Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio de la Iglesia Reformada Valle de Gracia. Les saluda en esta ocasión el pastor Rubén Sacman y también aquí conmigo está el pastor Valentín Alpuche.
Un gusto estar con ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, y estamos contentos de que tengamos nuevamente la oportunidad de estudiar juntos la palabra del Señor.
Amén, así es. Les recordamos que nos pueden sintonizar domingos a las 9 de la mañana y también los lunes a la 1 de la tarde. Domingos 9 de la mañana, lunes 1 de la tarde. Y por cualquier duda o pregunta que puedan tener, por favor, comuníquense con nosotros con toda confianza. El número telefónico es 661-910-2898. Una vez más, 661-910-2898. Y pastor Alpuche, ¿qué nos puede comentar acerca de las actividades de la iglesia?
Bueno, todos los domingos tenemos nuestro servicio de adoración a las 6 de la tarde, los miércoles a las 7 de la noche, un estudio bíblico para toda la familia, y los lunes de 7 a 9 de la noche tenemos una escuela de teología en la que estudiamos de una manera un poco más profunda la fe cristiana desde el punto de vista de la historia de la iglesia y de la doctrina cristiana, lunes de 7 a 9 de la noche. Y nuestra iglesia está ubicada en la calle James, número 235, en Shafter, California, frente a la biblioteca pública. Tenemos, hermanos, mucho espacio para estacionamiento, es un área segura, céntrica en el pueblo de Shafter, y estamos listos, hermanos, para recibirlos cuando usted desee visitarnos.
También queremos saludar y dar la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan por medio de Internet. Gracias por su interés. Esperamos que los estudios sean de bendición. Pastor Alpuche, el día de hoy vamos a regresar a los estudios sobre Juan, ¿verdad?
Así es, San Juan capítulo 1. La semana pasada estudiamos San Juan 1, del 1 hasta el versículo 4, y hoy vamos a empezar en el versículo 5.
Pero antes, vamos a escuchar una alabanza mientras los hermanos consigan sus Biblias y abran a Juan capítulo 1.
Estamos de regreso, hermanos, y les invitamos a que nos acompañen en la lectura de la Palabra de Dios.
Vamos a estar leyendo de Juan capítulo 1. Voy a leer los versículos 1 al 8, o más bien el pastor Alpuche los va a leer.
Muy bien, dice así en San Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Pastor Rubén, estamos otra vez en San Juan, un evangelio lleno de información, como lo es todo libro de la palabra de Dios.
Correcto, así es. Y algo que distingue a Juan, quizás todavía aún más de los otros, es un vocabulario muy sencillo, usa palabras claras, breves, y las usa repetidamente. Y sin embargo, a pesar de esa sencillez de vocabulario, tiene una profundidad de pensamiento que yo creo ningún otro libro de la Biblia rebasa.
Muy bien, recapitulando entonces, en el principio, en la eternidad, existía el Verbo, que más adelante aprendemos que se refiere al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Existía en la eternidad y estaba con Dios, en una relación íntima con Dios, y Dios allí se refiere a Dios el Padre, y notamos de una manera sorprendente que el verbo mismo era Dios.
Correcto, es una idea, un concepto, ¿verdad? Algo difícil para entender, y sin embargo Juan lo deja tan claro que no podemos dudar, que por un lado el verbo es Dios, tiene las características de Dios de ser eterno, de ser el creador, y sin embargo, de alguna manera se distingue o se diferencia de Dios Padre porque están en relación, una relación íntima de compañerismo y de cooperación.
Correcto. Bueno, aquí quisiera hacer una advertencia, Pastor Salman, porque todos tendemos a caer en esto, que a veces cuando leemos en la Escritura algo como lo que leemos en Juan 1:1, nuestra mente humana, nuestra lógica, tiende a querer acomodar o modificar lo que dice la Biblia a nuestra mente, de tal manera que no dejamos que la Biblia moldee nuestra mente, sino que queremos que nuestra mente moldee o modifique la Biblia para que diga lo que nos gusta.
Correcto, es una tentación que nos llega a todos, ¿verdad? Que queremos pensar de acuerdo a los términos y razonamientos que ya hemos aprendido, donde nos sentimos cómodos y a gustos y en casa, por decirlo así.
Así es.
Pero el gran problema de eso es que entonces, si insistimos en ese procedimiento, en efecto estamos resistiendo que Dios amplíe nuestras mentes, que nos enseñe cosas nuevas, o inclusive que nos corrija en caso de error.
Así es, porque luego encontramos objeciones, ¿verdad?, allá afuera de otras personas que dicen, a ver, ¿cómo está esto? Por un lado dices esto, por un lado dices lo otro, y por temor a los que están allá afuera, empezamos a acomodar la Biblia a lo que a la gente le gusta escuchar.
Es cierto, Pastor Alpuche, y en realidad yo creo que la única solución es que el temor de Dios sea más presente con nosotros.
Amén.
Que el deseo de ser visto y adulado por todos los hombres, ¿verdad?
Así es.
Que es imposible.
Muy bien, entonces este verbo eterno estaba en el principio con Dios, existía, y Él es el verbo creador, y también comentamos que es el verbo sustentador, y por eso es que cuando hablamos del Señor Jesucristo, debemos hacerlo con suma reverencia.
Claro que sí, no hay nadie más elevado, no hay nadie por encima de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que creó, y el que da vida, el que sustenta, el que mantiene en existencia a todo el universo.
Muy bien, entonces Cristo nuestro Señor, Él es la fuente de la vida y el que da la vida a la humanidad.
Correcto también, es que todos reciben de Él, y no todos reciben todo lo mismo, ¿verdad? Hay variación en la vida, en las aptitudes y etcétera que todos tenemos, pero sea lo que tenemos, lo tenemos por medio de este verbo eterno.
Amén. Entonces, tanto la vida material y espiritual provienen del verbo eterno.
Es correcto, Pastor Alpuche. Uno de los errores que a veces cometemos es de dividir demasiado entre la creación o la naturaleza y la salvación, lo que Dios hace para redimirnos de nuestros pecados. Pero siempre tenemos que recordar que el mismo Dios Redentor es el Dios creador, el Señor Jesucristo que derramó su sangre por nosotros, es el mismo que nos creó desde un principio.
Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan. Tenemos un bello himno en nuestra iglesia que se llama El mundo es de mi Dios.
Correcto, así es.
Muy bien, entonces vamos ahora a iniciar allá en el versículo 5, Pastor Sarman. Dice así el evangelista: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Correcto. Aquí nuevamente la referencia es a lo que acaba de decir, ¿verdad? La vida era la luz de los hombres. Entonces, el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, quien es la vida y la luz de los hombres, Él estaba resplandeciendo en las tinieblas, iluminaba la oscuridad. Y por un lado, eso nos dice, ¿verdad?, que sin Él habría única, totalmente, nada más, nada menos que simplemente oscuridad.
Oscuridad. Muy bien, en ese contexto, Pastor, ¿a qué se refiere cuando dice que la luz resplandece en las tinieblas.
Bueno, quizás nuestro primer pensamiento al escuchar eso sería la primera creación, ¿verdad? Cuando había tinieblas sobre todo y Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y no es improbable que haya alusión a eso. Sin embargo, yo creo que la referencia más específica aquí es que está resplandeciendo en las tinieblas del mundo de la humanidad. En el corazón del hombre sabemos que hay mucha tiniebla, hay amargura, hay odio, hay rencor, hay maltrato de los niños, hay falta de respeto hacia los padres, toda la violencia que vemos que está saliendo en la tele a cada rato. En esas tinieblas, en la oscuridad moral, espiritual, en que existía el mundo, la luz de Cristo es lo único que nos ilumina.
Muy bien, entonces aquí parece que Juan ya está siendo más específico, por así decirlo, como que va de lo general a lo particular, y cuando dice la luz en las tinieblas resplandece, presupone que la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, que ilumina a todos los hombres, vino a resplandecer en medio de un mundo que vivía en tinieblas, que vivía atrapado en el pecado y que seguía la corriente de un mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza.
Correcto, así es. Aunque el mundo es de Dios, aunque el Señor Jesucristo creó al mundo, sin embargo, por la rebelión del hombre, por su caída en el pecado, el mundo en general fue alejado de Dios y puesto en un estado de enemistad contra Dios.
Muy bien.
Y es algo que se nota enseguida, ¿verdad?, en la segunda frase de ese versículo, porque dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pues en esa palabra de prevalecer, da la idea de un conflicto, de una guerra, ¿verdad?, en que las tinieblas quieren ganar la victoria.
Así es. Bueno, antes de eso, pastor, para que quisiera más bien hacer una pregunta. Cuando dice la luz en las tinieblas resplandece, me parece que el verbo que el evangelista usa en el original es un presente que se puede traducir de dos formas, como que el resplandece, pero con la idea de que continuamente está resplandeciendo.
Correcto, no es una actividad que se hizo una sola vez, ¿verdad? Como que se prendió una vela y luego se apagó nuevamente, sino es algo continuo. De muchas formas, la luz ha estado resplandeciendo, y posiblemente la forma principal de la cual debemos pensar, ¿verdad?, es en los profetas que vinieron antes que el Señor Jesucristo, personas como Moisés, como Isaías, Jeremías, que daban la luz de la palabra de Dios porque Cristo mismo nos enseñó qué es lo que debían de decir.
Muy bien, entonces la característica inherente de la luz es resplandecer,
alumbrar. Correcto, la luz no puede hacer otra cosa más que iluminar, ¿verdad?
Pastor, ¿habría alguna aplicación aquí cuando Jesús en más adelante en los evangelios dice, ustedes son la luz del mundo?
Pues sí, en realidad, porque está diciendo no que nosotros de nuestra propia naturaleza, ¿verdad?, o por nuestros propios esfuerzos podemos iluminar a los demás, pero podemos servir para dar luz, de la misma manera que la luna nos da luz a nosotros en la noche, ¿verdad? La luna no brilla con su propia luz, sino porque refleja, hasta cierto punto, la luz del sol. Y así nosotros, al ser la luz del mundo, no es porque brillemos de nuestra propia gracia o bondad, sino porque reflejamos en una medida muy chiquita, pero reflejamos la luz de la gracia y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, amén. Muy bien, entonces, la segunda parte dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted sugería que el verbo prevalecer comunica una idea de conflicto entre las tinieblas y la luz.
Correcto, de hecho se nota por su propia naturaleza, ¿verdad?, que donde hay tinieblas, por definición, no hay luz, y donde hay luz, pues las tinieblas evaporan, desaparecen. Entonces, cuando entendemos que las tinieblas es una referencia, ¿verdad?, a la oscuridad de los hombres, a su oscuridad espiritual, que no quieren tener nada que ver con Dios, a la oscuridad moral consecuente sobre eso, ¿verdad?, que se portan mal y que se glorían en portarse mal, entendemos que necesariamente hay un conflicto, un desacuerdo entre la luz de Cristo, una luz santa, una luz pura, y la oscuridad asquerosa de los hombres.
¿Podría entenderse, pastor, que cuando dice no prevalecieron contra ella, podría entenderse que como resultado de ese conflicto, de que las tinieblas quieren suprimir, detener, destruir, como dice Pablo en Romanos 1, como resultado de ello, no reconocieron a la luz, que es nuestro Señor Jesucristo?
Correcto, yo creo que queda incluido ahí la idea de que rechazaron, ¿verdad? Uh-huh. No recibieron. La luz brilló y sin embargo los hombres dijeron, no, esa no es la luz. Nosotros no la aceptamos, no nos sentimos iluminados y por lo tanto nos vamos a lo opuesto.
Muy bien, muy bien. Ahora vamos a avanzar, Pastor Salman, allá en el versículo 6, cuando dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Hay una discontinuidad de pensamiento, Pastor, o no?
Casi parece que sí, porque parece ser un cambio muy brusco de tema, ¿verdad? Pasamos desde la eternidad ahora a un hombre no identificado de otra manera que se llamaba Juan. Pero en realidad Juan sigue este movimiento de estarse enfocando cada vez más. O sea, comienza en la eternidad y rápidamente atraviesa la creación, atraviesa el proceso por el cual Dios iluminó a un mundo y sin embargo el mundo lo rechazó. Y ahora llega al representante máximo de Dios antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio público, un hombre que conocemos como Juan el Bautista.
Muy bien, entonces, dice, hubo un hombre enviado de Dios, enviado de Dios.
Es muy importante ese punto, porque aquí no se nos cuenta nada acerca de la parentela de Juan, o de su origen, su entrenamiento, nada así. Se nos da como lo único que importa es que Dios lo había enviado, Dios lo levantó, Dios lo preparó y Dios lo mandó con un propósito muy especificado.
Muy bien, entonces cuando dice enviado de Dios, pues significa, o dicho de otra forma, significa que Dios envió a Juan con la idea de que Dios lo escogió, lo comisionó y lo autorizó para la misión a que lo envió.
Claro que sí, fue enviado con Dios no en un sentido general, ¿verdad?, sino para una misión especificada.
Muy bien, muy bien. Dice, este hombre se llamaba Juan el Bautista, que leemos de él, ¿no? Tenemos más información en otros, en otras partes de los evangelios. Pero me llamó la atención al hecho de que usted dice que cuando Dios envía a Juan, lo envía independientemente de su trasfondo, de su importancia personal o de sus logros, podríamos decir, de sus obras buenas. Hay simplemente un envío de Dios.
Oh, claro, es una manifestación de la soberanía de Dios, ¿verdad? Que este hombre Juan haya sido levantado y enviado de esta manera sin referencia a lo que él se había merecido y simplemente porque Dios así quiso.
Muy bien, entonces, ¿a qué vino Juan el Bautista? Me parece que la respuesta empieza a darse en el versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
Correcto, ahí vemos que hubo dos propósitos en enviar a Juan. Y los dos propósitos están relacionados por él, ¿verdad? Mm-hmm. La primera parte de su obra era dar testimonio, es decir, funcionar como un testigo legal que apuntaba hacia y daba información acerca del carácter, acerca de la vida, de la obra del Señor Jesucristo, quien en este caso se denomina por la luz.
Muy bien, entonces él era el testigo competente debido a que Dios lo envió para hablar acerca de la luz de nuestro Señor Jesucristo.
Correcto, y es un punto muy importante lo que menciona ahí Pastor Valentín, que no fue una persona cualquiera, ¿verdad?, sino cuando Dios lo envió, lo autorizó, le dio todo lo necesario para ser un testigo fiel, un testigo adecuado de la luz.
Muy bien, El significado de la última parte cuando dice a fin de que todos creyesen por él me parece bien importante, Pastor Salman, porque da la idea de que Juan el Bautista no vino para llamar la atención hacia él mismo, sino que cuando dice a fin de que todos creyesen por él o a través de él, sugiere que Juan era precisamente un instrumento por medio del cual la gente iba a creer en el Hijo de Dios.
Exactamente, cuando hablamos de alguien que viene por testimonio, queda claro que no tiene ninguna importancia independiente, ¿verdad? Uh-huh. Todo el propósito de su vida se encuentra en dar testimonio de la luz, a fin de que en base de ese testimonio, escuchando lo que él diga, la gente crean no en Juan el Bautista, sino que crean en la luz misma, crean en el Señor Jesucristo.
Y bueno, la palabra testimonio y testigo en toda la Escritura me parece que es bien importante porque comunica, entre otras cosas, la idea de un compromiso del testigo con respecto a la persona de quien está dando testimonio. Es decir, que tiene que comunicar con fidelidad el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Claro que sí, un testigo falso no es simplemente inútil, al contrario, hace mucho daño. Entonces, un testigo debe de estar totalmente, plenamente convencido de la verdad de lo que está afirmando, en este caso, que el Señor Jesucristo era la vida y la luz de los hombres.
Bueno, en este par de minutos que quedan, versículo 8, Juan 1:8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Otra vez vemos una repetición del apóstol Juan.
Sí, nuevamente se repite para prevenir malentendidos. Lo que ya habíamos dicho, que Juan no tenía importancia independiente, aquí el apóstol Juan lo confirma diciendo que Juan el Bautista no era la luz. No lo debemos confundir con la luz. Algunos le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador prometido, y él dijo que no. Su único propósito era señalar hacia nuestro Señor Jesucristo. Y si puedo hacer una aplicación, yo creo que esto es un punto muy importante para los pastores y para todos los cristianos en nuestro contacto con el mundo, con los que no creen. No queremos llamar la atención a nosotros mismos. Si hacemos eso, hemos fallado. Tenemos que dirigir la atención de los hombres hacia el Verbo, hacia la luz, hacia Jesucristo mismo.
Amén. Quiere decir entonces que si queremos permanecer en la línea de los testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer lo que hizo Juan el Bautista, hablar de Cristo para que crean en Él y no en nosotros mismos.
Claro que sí. Yo no soy el ejemplo, yo no soy el Salvador. Lo máximo que yo puedo ser es alguien que señala a Cristo.
Gracias, hermanos, por habernos sintonizado una vez más en Reformando tu Vida. Les agradecemos su sintonía todos los domingos a las 9 de la mañana y los lunes a la 1 de la tarde. Nuestro número de teléfono, Pastor Salman,
661-910-2898. Llámenos con toda confianza, 661-910-2898.
Que el Señor les bendiga, hermanos, y los esperamos la siguiente semana aquí en Reformando tu Vida por medio de Radio Manantial. Hasta la próxima.